En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Hoy en Cripto Capital traemos a dos invitados, ¿a cuál mejor? Íñigo Sáenz de Urturi, ya le conocéis, conferenciante y experto en oro de inversión, que nos deleitará con su sección Semillas de Oro. ¿Qué tal estás, Íñigo?
Fantásticamente bien, con muchas ganas de compartir con nuestros oyentes.
Pues ahora estamos contigo. Y Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, entre otras muchas cosas. ¿Qué tal, Jesús?
Un placer estar contigo, Carlos, aquí, en este programa.
Muy bien, pues ahora hablaremos. También tendremos nuestras habituales secciones del Cripto Enigma, la Criptopedia, el Cripto Test y el Cripto Consejo. Y empezamos por el Cripto Enigma. Hoy consiste en saber qué es el juego Satoshi's Treasure, o el tesoro de Satoshi. Resolveremos este enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros.
Out there where the four-wheelers only need to, cause you lean them in the itty ice, don't quite melt for you drink them in the Sunday morning words, kinda hurt when they preach them, cause your Saturday gotta be the wild. Where your friends ain't blood, but the bond runs thicker, and the Chevrolet's all got whip and tenors in the long hard days.
Estás escuchando Crypto Capital.
Missing that for a while, damn. Yeah, you grow up just to get out. Think you won't ever think about that town. Once you're gone, but you're wrong, now you're right there. Wishing every back road would take you back where. With them hey y'alls and them hell yells. Keep a small town world so spinning. Take it from me, and the second you leave, all you gotta do is play.
Como os decía, hoy en Cripto Capital, aparte de tener como siempre excelente música, este country de calidad con el que nos han obsequiado, tenemos a Íñigo Sáenz de Urturi, experto en oro de inversión, con su sección Semillas de Oro, donde nos habla de temas relacionados con el oro físico de inversión versus el oro digital que conforman las cripto. Bueno, Íñigo, ¿qué tema nos traes hoy?
Bueno, pues yo creo que es un tema interesante, porque casi todas las personas que llegan a mí me preguntan, bueno, yo es que he estado mirando el tema del oro, pero no sabía dónde comprarlo, dónde guardarlo, cómo venderlo bien para que no me sacudan el diferencial, no me sacudan el spread. Y bueno, pues lo que quería es explicar un poquito esto que es lo que pasa en el mercado del oro y cómo, digamos, nosotros hemos aparecido en el mercado para solucionar todos estos problemas que tiene la compra de oro tradicional, ¿no? Así que eso es lo que traigo hoy por aquí. ¿Qué te parece?
Pues me parece fantástico, porque además yo también he recibido esas consultas y hay mucho miedo entre la gente a comprar a un precio que no sea el adecuado o a un precio de minorista, que al final el spread, como dices tú, tienes el efecto de como cuando vas a comprar un coche, que compras el coche y nada más salir por la puerta y el coche vale un 30% menos. Pues con el oro a lo mejor no es un 30, pero casi. Y por lo tanto, si lo haces mal, o sea, si no lo haces siguiendo los consejos de un experto como Íñigo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos exactamente qué tipo de modelos de gestión o de opciones de gestión de metales preciosos tenemos y de compra de los mismos.
Pues vamos allá, porque es un tema grande, es amplio, pero vamos a hacerlo lo más dinámico posible, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, cuando alguien compra oro, tanto de forma tradicional como de forma a través nuestra, es decir, nosotros lo que proponemos es una gestión activa de los metales preciosos. Eso significa, pues, informar a la persona de cuándo comprarlo adecuadamente, cuándo venderlo adecuadamente. Es decir, es un añadido a simplemente tener oro y ya está. Una de las cosas que más sorprenden es que más del 90%, o sea, una estadística que yo he leído de los asesores financieros, no recomiendan tener oro porque todo el mundo considera que el oro es simplemente para salvaguardar el patrimonio, para no perder con la inflación. Ajá. Lo cual es cierto, pero no es del todo cierto, porque falta una gran verdad, y es que el oro se revaloriza el 9% al año, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de ese concepto de que es una grandísima inversión para mantener lo que tenemos y hacerlo crecer, pues vienen las dudas de la gente. Vale, ¿dónde lo compro? Bueno, pues siempre lo tenemos que comprar en una empresa que esté vigilada, auditada por el Banco de España. Es decir, no vayas a un compro oro de la esquina, porque entonces te van a dar gato por liebre o te van a dar un oro a un precio desmesurado. en el momento de la venta exactamente igual. Es decir, si tú compras oro de forma tradicional, la sorpresa te la vas a llevar cuando lo vayas a vender. Claro. Y ahí tengo datos yo de una página web, cuyo nombre no voy a mencionar, que vende el gramo a 95 euros. Madre y si mía. Lo quieres, y si hoy se lo das otra vez, o sea, sí. si hoy te lo recompran, ajá. te lo recomprarían a 65 euros. Es decir, un 46% menos.
Es una barbaridad esto, ¿eh? Hablaba yo del 30% y resulta que hay ejemplos mucho más dramáticos.
Hay dramáticos, o sea que... sí. Entonces, bueno, la buena noticia es que cuando alguien contacta conmigo y con mis compañeros, lo que hemos conseguido es eliminar esto del mercado para las personas que compran oro a través nuestro. Es decir, ajá. cuando una persona compra oro con nosotros, más o menos lo compra al precio de venta en el mercado, que es el precio que pueden ver en Internet, ¿sí?
Sí.
Más o menos todas las páginas, más o menos... cotizan el oro al mismo precio.
Es el del mercado de Londres, ¿no? El IMAX, ¿no?
El precio de cotización, el oficial, digamos, es el de la LBMA de Londres.
Eso es, LBMA, justo.
LBMA.org, ahí vemos, digamos, el precio más exacto de la cotización del oro, ¿no? Entonces, lo que te decía, cuando alguien compra con nosotros oro, compra más o menos al precio de venta.
Sí.
Pero cuando vende, no vende al precio de recompra, sino que también ajá. vende más o menos al precio de venta de mercado. Y esto lo hemos podido hacer porque nosotros somos el segundo mayorista de oro más grande de España. Entonces compramos todos los días por kilos en refinería y nos hacen un gran descuento por Rappel. Ese descuento que nos hacen por Rappel lo utilizamos para neutralizar el spread, ¿sí? Entonces los clientes que compran a través nuestro no tienen que sufrir ese rejonazo, ese castigo del veintitantos o cuarentitantos por ciento de devaluación de su oro nada más comprarlo, ¿no? Digamos que, siguiendo con el ejemplo que decías tú, sería como comprar un coche, pero que nada más salir del concesionario, un mes, dos, tres, un año después, no pierde valor, por decirlo así, sino que sigue estando al precio de mercado, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa es un poco la gran diferencia de trabajar con nosotros. Luego, por otro lado, nosotros dividimos el qué se puede hacer con el oro, con la plata, con el platino, con cualquier metal precioso. Y es que hay dos grandes cosas que podemos hacer. Una, utilizarla para hacer crecer nuestro patrimonio. O dos, si ya tenemos un patrimonio, utilizarlo para vivir de ese patrimonio, es decir, tener unos ingresos mensuales que derivan de las ventas y compras del oro, de tal forma que el capital que nosotros tenemos no se agota. Es decir, ajá. tenemos dos grandes líneas de trabajo. Una, hacer crecer el patrimonio y otra, vivir del patrimonio, ¿no? Uh-huh. Y esto lo conseguimos a través de los metales preciosos, de esa gestión activa que te comentaba al principio y que es algo que nuestros clientes realmente están muy contentos con eso. Porque una vez que alguien tiene un patrimonio, poder vivir de las rentas, yo creo que es el objetivo que muchos persiguen o perseguimos, o por lo menos es un horizonte al que aspirar, ¿no?
Hombre, realmente está bien porque es como un plan de jubilación o bien complementario o incluso mejor que el plan de jubilación que nos ofrece nuestro querido Estado, ¿no? Entonces... Sí.
Suponiendo que llegues a cobrar, ¿no?
Exactamente. Esto, Íñigo, estaba pensando, cuando has comentado antes lo de que te puedes ahorrar el spread comprando el oro porque tenéis esa condición de precio mayorista y se lo podéis trasladar a los clientes, en el fondo no es tan diferente de cuando alguien que, por ejemplo, quiere comprar Bitcoin y tiene que sufrir también las consecuencias de que si quiere comprarlo, por ejemplo, en un cajero, pues hay un diferencial que se queda pues la empresa que ha puesto el cajero y que está dando ese servicio, ¿no? Y a veces no es pequeño, estamos hablando de un 10, un 15, podría ser incluso más, ¿no? O en un intercambio P2P, por ejemplo, pues también hay diferentes precios de compra o de venta en función de la demanda, la oferta, pero puede haber un diferencial grande. Tú te vas a vender ese Bitcoin al momento siguiente y estás sufriendo ese salto, ¿no? Ahí vosotros habéis hecho una gran labor con el oro físico de inversión, ¿no? ¿Qué opinas de que exista esto realmente en cualquier activo, ¿no? Es verdad que los spreads en los mercados eficientes y líquidos son pequeños. En el caso del oro es bastante grande, porque no es un mercado como otros mercados financieros. Pero un poco, ¿nos puedes dar un poco tu opinión sobre qué visión tienes sobre este tipo de diferenciales, ¿no? De precios en los activos en los que podemos comprar para invertir.
Pues mira, el tema es bien sencillo. A mí me gusta siempre hacerlo todo sencillo y fácil, ¿no? Porque si no, las cosas no se entienden, ¿no? Entonces, efectivamente, la cuestión está en conocer y en aprender y en formarte. Siempre igual, uh-huh. es siempre la misma historia. Es decir, contar con profesionales que te asesoren, pero profesionales de verdad, no a gente que te ofrece, yo qué sé, rentabilidades del 1% diario y cosas de estas que al final, pues normalmente suelen funcionar bastante mal, ¿no? Uh-huh. Es decir, algo con lógica, algo que tenga un sentido. Entonces, ¿qué pasa? Pues efectivamente lo que tú decías, si vamos a un cajero de Bitcoin a comprar Bitcoins, nos van a meter un rejonazo en comisiones brutal.
Exacto.
Entonces, pues aprende a hacerlo directamente en un exchange en el cual tú te lo compres directamente, vaya tu monedero frío y sea el fee, lo que se llama el fee, que es, digamos, la comisión que cobra la red y demás, pues sea lo más bajito posible, ¿no?
Sí, sí, como mucho puede ser del 1% y si lo haces, si eres suficientemente hábil, incluso menos, 0,5, 0,1, es decir, hay diferentes opciones, ¿no? Pero como dices tú, hay que informarse y por eso es tan interesante esta sección que tenemos aquí contigo, Íñigo, para que informes a la audiencia de esas posibilidades que hay de invertir en oro físico que a lo mejor no se les habían ocurrido, ¿no? Y es muy interesante lo que dices de que hay que ir a entidades serias, ¿no? Entidades serias, reguladas, sin hacer cosas raras, ¿no? Sin buscar el truco que me va a servir a mí para intentar sortear aquí las cosas y ser más listo que nadie, ¿no? Esto no funciona normalmente.
Digamos que yo cuando doy conferencias por toda España hablando de la inversión, yo lo que le digo a la gente es, digo, mira, levántate de la silla, ponte de rodillas y pon la cabeza sobre la silla, porque tienes que sentar la cabeza, ¿de acuerdo? O sea, déjate de historias raras, porque la gente, o sea, el enriquecimiento rápido de un día para otro ser millonario, pues bueno, hay gente que lo consigue, pero son pelotazos, o sea, son pelotazos que criptomonedas que salen y que de repente tienen ese crecimiento espectacular, pero son cuatro las que las pueden coger, ¿no? Normalmente la gráfica de salida después de una nueva criptomoneda, tú lo conoces bien, es un subidón tremendo y un bajón luego tremendo después,
sí,
¿no?
Sí.
Esa es la típica gráfica que tienen. Entonces, hablando del oro, pues el oro es un mercado súper seguro. ¿Por qué? Porque es el mercado de mayor capitalización del mundo. No existe otro mercado de mayor capitalización del oro. Creo que ahora mismo está en 1,6 trillones de dólares la capitalización del oro, ¿no? Con lo cual, pues ahí tenemos un concepto de seguridad en que voy a invertir en algo que funciona realmente bien. Y como decías tú el otro día, mencionando al filósofo este que me ha encantado, el del cisne negro.
Nassim Taleb, sí, exacto.
Exacto, exacto. Dice, bueno, pues si algo tiene tendencia, sube a la tendencia y cuantos más años lleve en tendencia, más segura es esa inversión, ¿no? Entonces yo creo que la gente ahí, pues en el tema del oro, puede tener esa certeza de que estar comprando algo realmente seguro o rentable y que además, bueno, pues es la reserva de valor de las naciones, con lo cual tenemos más seguridad añadida, ¿no?
Y ahí sí que es imbatible, porque es el único activo que lleva 5.000 años siendo reserva de valor en la humanidad y en el mundo, ¿no? No hay ningún otro activo que cumple esas características. Entonces,
exacto. Claro, el otro día me decía un cliente, me dice, pero ¿por qué no se oye más el del oro? ¿Por qué no hay más información? Digo, bueno, pues porque los bancos en España no pueden vender oro, lo tienen prohibido. Entonces se convierte en su competencia directa.
Claro.
Y obviamente cuando es mi competencia directa, pues yo no le cuento nada a nadie, ¿no?
Es curioso, es verdad que hay poca información, pero para eso estamos nosotros aquí. Íñigo, cuéntanos qué tiene que hacer la audiencia, alguien que esté interesado, para contactar contigo y poder recibir tu asesoramiento.
Pues mira, a ti que escuchas en este momento, vete corriendo a coger boli y papel, o en el móvil, o donde puedas, apunta a mi teléfono, que es el 607-220310, repito, 607-220310, o mi email, que es mi nombre, Íñigo, con N de Navarra, Íñigo arroba, y mi nombre y mi apellido, IñigoSaenzdeUrturi.com. Saenz con NZ, IñigoSaenzdeUrturi.com. Lo digo todo junto, Íñigo arroba, IñigoSaenzdeUrturi.com. De todas formas, creo, Carlos, que abajo en la web de Radio Capital, en la sección de Crypto Capital, creo que pueden tener acceso a los datos, ¿verdad?
Tenéis todos los datos de contacto de Íñigo en la web de Capital Radio, en la sección de Cripto Capital, efectivamente. Y además en cada programa aparecen también los datos. O sea que estoy seguro de que si alguno acude a ti, le vas a dar el trato que se merece, que en este caso será bueno.
Seguro que sí, seguro que sí.
Muy bien, Íñigo. Pues nada, estamos contigo. Muchas gracias por tu sección de hoy.
Claro que sí, un placer. Hasta ahora.
Hasta luego. On the dash and you might not see it. I could use me a little
Tulane treatment where the hairpin turns into Crypto Capital con Carlos Puch Sajibela. Yeah, you grow up just to get out. Think you won't ever think about that town.
Once you're gone, but you're wrong, now you're right there. Wishing everybody. Seguimos en Crypto Capital. Después de la sección de semillas de oro, tenemos con nosotros, como os decía, a Jesús Pérez. Jesús, bueno, tomar nota, y contener la respiración. Fundador de Criptoplaza, el mayor hub de innovación cripto en Madrid, bueno, en Europa del Sur, realmente. Advisor en un criptofondo en Luxemburgo, del que ahora nos hablará. Director de inversiones en Roble Venture Capital. Advisor en Fractal Mind. Embajador en Superfluid. Director de liquidez en Nash 21. socio fundador de Sersan Sistemas, Crypto Strategy Manager en Economy, director de inversiones de FinTech Ventures, embajador de MakerDAO, miembro de Metacartel, que no espero que no tenga nada que ver con la mafia, advisor de Ethic Hub, que eso está precisamente del otro lado, sí, y consejero de Civeta Investment. Y no sé si me dejo algo, Jesús.
Bueno, alguna cosa más. He sido presidente de la Asociación Española de FinTech, el primero, pero bueno, ya es que tengo muchos años y al final quieras que no va uno, como si dijéramos, acumulando cosas.
Pero vamos, es un placer y un honor tenerte aquí porque realmente atesoras muchas experiencias y mucho conocimiento que creo que vas a ponernos una muestra al servicio de la audiencia, ¿no?
Encantado siempre. Todo esto más en cripto, que se habla tanto, yo creo que es interesante hacer mucha divulgación porque es un activo que cuesta entender muchas veces.
Oye, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados cuando vienen y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Pues soy súper criptofan. Yo diría que, vamos, desde hace mucho tiempo siempre he venido diciendo un poco que creo que pocas veces en la vida de inversor tenemos una oportunidad de este tipo, tanta convicción. Piensa que cuando uno es inversor lo que intenta buscar es, de alguna manera, creación de valor, para poder exponerse a esa creación de valor. Y si encima consigue tener una oportunidad que no tiene mucho consenso de mercado, que a veces yo cuando estaba de consultor me quejaba, mira, nadie me hace caso, nadie cripto, nadie lo tiene en cuenta, hace 5 años, pero cuando eres inversor es justo al contrario. O sea, cuando hay poco consenso, cuando realmente vas contra mercado, es cuando tienes las mayores oportunidades de rentabilidad.
Es cierto.
Porque es precisamente esos momentos cuando el mercado tiene, como si dijéramos, menos consenso en precio y puedes encontrar cosas con mucho menos valor. Es donde puedes encontrar realmente valor. Entonces yo creo que nunca, lo decía hace 5 años, creo que no, yo por lo menos, y no creo que estemos muchas veces expuestos a una oportuna inversión con tanta creación de valor y tan contraria a mercado. Entonces yo creo que esto ha sido, como si dijéramos, yo cuando lo vi, que estaba en ese momento en FinTech, que creía que era una oportunidad histórica. Y bueno, yo creo que al final, día a día de hoy, casi capitalizamos 3 trillions. Piensa que hace 5 o 6 años prácticamente no llegaba casi ni al billion. Y
no, bueno, eran 300 millones o algo así, me parece. Sí, sí. O sea, era 10 veces menos.
10 veces menos. O sea, que yo creo que la creación de valor, desde luego, está ahí. Y de hecho, hemos tenido una transferencia de riqueza. Yo lo hablaba hace 5 años y hay muchos millonarios o billonarios que son de nueva generación. Y yo creo que estamos solamente al inicio. Creo que, bueno, yo en todo esto de innovación he estado en muchas cosas, pero nunca he visto una oportunidad, como digo, donde yo veía. Tenía tanta convicción en la creación de valor y que fuera tan contraria al mercado. Yo creo que pocas situaciones. De hecho, hace poco veíamos al CEO de BlackRock diciendo, me he equivocado.
Sí,
¿cuántas veces vamos a ser capaces de estar en una situación donde hayamos tenido razón frente al CEO de BlackRock? Yo creo que, no sé si estaremos en más, pero cripto nos da esa oportunidad.
Bueno, nos queda que Warren Buffett rectifique también, pero bueno, ya llegará. Si sigue viviendo, espero que llegue.
Llegará seguro y porque, vamos, es muy complicado y lo vemos viendo. Es tremendamente la creación de valor que está pasando. Yo creo que estamos ante el nuevo Nasdaq. O sea, creo que no vamos a tener ninguna oportunidad de exposición a creación de valor tan grande como la que tenemos en cripto. Yo, esa es mi tesis de inversión. Es donde lo que intentamos, que de alguna manera en el hedge fund, tratar de estar expuestos. Y yo creo que en estos 5 últimos años, pues poco a poco el mercado nos ha ido reconociendo el valor. Y pese a todo, estamos en un momento todavía muy ante
temprano, cripto. Exacto, temprano, muy temprano.
No hay que olvidar que Estados Unidos, con la noticia que parece que Trump va
a impulsar, digamos, todo lo que es.
Va a impulsar el cripto. Ha reposicionado a Estados Unidos desde un punto de vista estratégico con cripto. Entonces, digamos que todavía estamos muy al principio y yo creo que la oportunidad, vamos, sigue siendo muy importante.
Esta oportunidad que hablas, que es verdad que es posiblemente solo haya una vez cada generación. La última vez fue hace 25 años con Internet, realmente. Pero quizá no era del mismo tipo que la que estamos viendo ahora con el mundo cripto. Quién sabe si dentro de 25 años, a lo mejor ni tú ni yo estamos ya aquí, pues ocurre otra. Pero es verdad que hay que aprovecharlas cuando llegan, ¿no?
Hay que aprovecharlas y fíjate que te diría que tiene más, o sea, depende cómo lo veamos. La Internet tuvo mucho impacto, por supuesto, pero creo que cripto es especialmente, tiene un impacto más allá que Internet, yo creo, porque de alguna manera nos hace revisitar todo lo que es la teoría económica, de cómo se organizan empresas,
cierto,
de cómo se crean mercados. Estamos creando mercados de nueva generación. O sea, creo que el impacto financiero y por extensión a todo el tipo de actividad, porque cuando una empresa está en un entorno que tiene un mejor sistema financiero, es mucho más competitiva. Es decir, entonces yo creo que esto está redefiniendo todo lo que son las finanzas. FinTech había innovado mucho en la parte de distribución de productos, pero nunca nos habíamos innovado tanto en lo que es más denso de la economía.
Sí.
Hablar de un activo monetario de nueva generación digamos que es algo muy relevante.
Desde luego, vamos.
Y no sé si esa conversación la hemos tenido con Internet, creo que no. Entonces yo creo que, por eso creo que a veces es muy denso. Es muy denso realmente lo que pasa en cripto, porque realmente tiene mucho fundamento económico y nos hace revisitar un poco todo lo que es las teorías tradicionales. Yo creo que esto, probablemente, yo siempre lo digo, lo veremos dentro de un par de años, creo que vamos a ver premios Nobel de economía,
¿sí?,
relacionados con cripto.
Seguramente, y además relacionados con el mundo de las finanzas descentralizadas posiblemente también, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, hay mucho terreno ahí que recorrer, ¿no?
Sí.
Dentro de los criptofans hay varias tribus y una de las más famosas es la de los maximalistas de Bitcoin. Que, bueno, los que piensan que Bitcoin es el único activo digital que realmente merece la pena. ¿Tú eres de esos?
No, yo soy maximalista de la descentralización.
Ajá.
Lo cual no quiere decir, bueno, mi hedge fund a día de hoy tiene la mayor posición es en Bitcoin.
Sí.
O sea, que sigo siendo muy Bitcoin, pero no hasta el punto, como si dijéramos, de
excluir,
llegar al dogmatismo.
¿No? Ya, claro, exactamente.
¿Vale? Yo creo que a día de hoy Bitcoin claramente es un activo, bueno, que creo que ya todos entendemos un poquito lo cual no quiere decir que tenga sus retos en el largo plazo. Creo que tenemos que entender cuáles son los retos de este activo en el largo plazo, pero creo que esto ha definido un antes y un después, una innovación de 0 a 1, y creo que a día de hoy, como activo monetario, creo que... Y aparte, una de las cosas que hay, que aunque tiene retos, y creo que lo que nos ha enseñado un poco también este mundo es que vamos a ver cosas nuevas. O sea, que Bitcoin se puede adaptar a superar esos retos que tiene por delante. Pero vamos, yo desde luego que sí que sigo... Vamos, tengo mayor posición en Bitcoin. Creo que es un activo que lo va a hacer muy bien en los próximos años, pero eso no quiere decir que...
Que sea el único, ¿no?
Que sea el único... Y de hecho creo que el día, vamos, una de mis tesis un poco en el fondo es que va a ser un activo que no va a ser, o sea, va a tener una posición no tan
relevante,
relevante en todo lo que es el mercado cripto.
Va a ir perdiendo esa dominancia que tiene ahora, que es cerca del 50% de todos los criptoactivos,
sí.
Y bueno, eso iría bajando, seguramente.
Tendría,
¿no?,
que ir bajando, lo tuvimos en 80-90, no hay que olvidar que venimos de denominaciones, sí, sí, muy altas de Bitcoin, ahora estamos en un 50, yo creo que va a bajar en el próximo mercado alcista y lo tenemos en torno a 40-30%, eso sería lo normal. Entonces yo creo que aquí es donde también empezamos a entender que va a haber más creación de valor más allá de Bitcoin, o esa es mi tesis por lo menos, y que tenemos que entender también cómo exponernos esa creación de valor más allá de Bitcoin.
Oye, Jesús, bueno, antes hemos hablado un poco de tu trayectoria, aunque nos hemos dejado alguna cosa, pero realmente, ¿cómo fue tu primer contacto con el mundo cripto? ¿Cómo averiguaste que esto existía y que te podía tener un interés?
Fíjate que yo, ya en 2000, cuando empecé con fintech, en 2008 me acuerdo que estuve en algunos eventos de fintech,
¿sí?,
que eran de monedas virtuales. No tenía nada que ver con Bitcoin. Me acuerdo uno en San Francisco, ya incluso en 2006, 2007, que empezamos ahí. Realmente en esa época, no sé si acordáis, había monedas que eran de Second,
sí,
Life, había...
Sí, 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 había, o sea, como tokens, sí.
Había,
sí,
monedas que no tenían una arquitectura, eran más digitales, pero bueno, había en esa parte. Yo realmente, Bitcoin empiezo a verlo como una moneda un poco de juego, o sea, en ese entorno de monedas que había, pero realmente la primera vez que invierto en serio fue en 2013, que es cuando invertimos en la empresa de Alberto Toribio, Coinfein, que es cuando realmente ya invertimos en una especie de startup de cripto, que en ese momento era fintech, porque para mí era un poco... innovación financiera.
Claro.
Entonces, no, la clasificación no era tan clara. Invertimos en esta empresa y es el primer concepto, el primer contacto que tengo con este mundo. Pero realmente yo creo que es en 2017.
Sí.
O sea, en ese momento creo que no entiendo muy bien lo que es cripto. O sea, no entiendo la propuesta de valor. Me parece algo diferente, me parece algo que puede
curioso, decir, ¿no? Pero
curioso, pero no tan trascendente. Y en 2017 con Ethereum y con los contratos inteligentes, es cuando empiezo a entender que creo que esto tiene la capacidad de sustituir al sistema financiero. De hecho, escribí un artículo justo en Funcas en 2019, y decido teníamos un fondo que era Fintech Ventures. Piensa que en esa época creamos la asociación de Fintech y yo fui el primer presidente.
Ajá.
Estuvimos impulsando Sandbox y demás. Y en 2019 me llego a la conclusión de que Fintech no tiene capacidad de competir contra cripto.
Oye, nos vamos a quedar ahí con esa frase misteriosa para poder continuar después de una pequeña pausa, donde vamos a tener la apertura del mercado de Estados Unidos y una pequeña pausa publicitaria.
Fenomenal.
Capital Radio. Siente la economía.